Por Nado Garer, 10 de mayo de 1963. Te prometo que si lo aplicas en el presente inmediato, verás los resultados. Está basado en sueños. La Biblia reconoce solo una fuente de los sueños y esa fuente es Dios. Pero hoy, en 1963, nuestros médicos, nuestros psiquiatras -- saben que la fuente de un sueño es la imaginación y por eso dirán, no, no es Dios, es la imaginación. Pero no saben que la palabra Dios e imaginación en las Escrituras son la misma. La palabra alfarero es imaginación. La palabra alfarero es Dios. Y por eso todos estamos de acuerdo en que solo hay una fuente de sueños y esa fuente es Dios. Pero si ayuda a cambiar el nombre, estoy totalmente a favor, y decir que es imaginación humana, bueno, estoy totalmente a favor. Al identificar a Dios con la imaginación humana, cerramos la brecha entre Dios y el hombre, y luego partimos de ahí. La Biblia simplemente está llena del secreto de los sueños y nos dice que Dios habla al hombre a través de un sueño y se revela al hombre en una visión. Ahora bien, hay sueños intencionales y sueños involuntarios. La mayoría de nosotros tenemos sueños involuntarios. Nos vamos a dormir y soñamos. Muchos de nosotros no recordamos el sueño. La Biblia nos dice que cada sueño tiene su propio significado, que Dios instruye al hombre a través del sueño. Ahora el sueño podría ser contado de una manera sencilla, en un lenguaje muy sencillo que no necesita interpretación. Pero muy a menudo el sueño se presenta en forma de simbolismo, simbólico, y entonces se necesita un intérprete real del sueño. El primer gran intérprete del sueño en la Biblia fue José. Pasó de ser esclavo a segundo al mando de toda la tierra de Egipto gracias a la capacidad de interpretar los sueños. Entonces tomó los sueños de Faraón, y debido a que les dio la interpretación verdadera, se levantó justo bajo el poder de Faraón. Fue a través de su sueño que fue vendido como esclavo a causa de los celos de sus hermanos, porque vio el sol y la luna y 11 estrellas inclinarse ante él. El padre lo reprendió y le dijo, ¿quieres decir que yo, tu madre y tus hermanos nos inclinaremos ante ti? Vio su gavilla elevarse en toda su altura y todas las demás gavillas inclinarse ante esta gavilla. Y entonces ya conocen la historia, creo que todos están familiarizados con la historia de José, como fue vendido como esclavo porque era el soñador. He aquí que viene este soñador. No solo tenía los sueños sino que podía interpretarlos. Pero aquí encontramos en la Biblia no solo estos sueños involuntarios, porque no planeamos tenerlos. Y Dios profetizó por medio de sueños los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre, y vino tal como Él dijo que sucedería. Pero hay un sueño que fue intencionalmente -- y que leemos en el primer libro de los Reyes, el 3er capítulo, y luego el mismo tipo de sueño en el 1er capítulo del 2er libro de las Crónicas. Y este es el sueño que fue inducido por Salomón. Entonces Salomón subió al monte alto llamado Gedeón. Era un lugar santo. Porque los reyes hablaban en la sinagoga y en el templo o en algún lugar santo según lo consideraran, con la esperanza de inducir de alguna manera extraña alguna comunicación entre Dios y ellos mismos. Entonces Salomón subió con el propósito de provocar un sueño en el que Dios se le revelaría. Y entonces apareció Dios y Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Pidió una mente comprensiva para poder gobernar a su pueblo, más numeroso que el polvo de la tierra. Y luego, dijo, y esta es su oración, oh Señor Dios, cumple hoy tu promesa a mi padre David, 2 Crónicas 1:9. Eso era lo que él quería por encima de todas las cosas en este mundo, tu promesa a David mi padre, que se cumpla ahora, en este mismo momento, que se cumpla ahora. Y entonces Dios le dijo, porque no pediste una larga vida y riquezas y la vida de tus enemigos, te concederé todo esto más. Ahora la promesa que Dios le hizo a David fue sacar de David un hijo que será hijo de Dios y que Dios será su padre. El hijo que nacerá de David vendría después de que David muera. Cuando se cumplan tus días y te acuestes con tus padres, yo levantaré después de ti a tu hijo, que saldrá de tus entrañas, yo seré su padre, y él será mi hijo, 2 Samuel 7:12. Entonces Salomón está pidiendo el cumplimiento de esta promesa. Cuando lo lees superficialmente, Salomón parece ser su hijo. No, Salomón es un estado de conciencia. Todos estos caracteres son estados de conciencia, y alcanzas un cierto estado cuando crees en la revelación de Dios. Es cierto que cuando David muera, del cuerpo de David, un cadáver, ¿saldrá un hijo que será hijo de Dios y Dios su padre? Si eso es cierto, Señor, esta es mi oración, oh Señor, tu promesa a David mi padre, ¿David es mi padre? Sí. Soy un hombre, eres un hombre, David es humanidad. Así que aquí estamos, todo el vasto mundo de la humanidad, ese es David. Y tú y yo no nos damos cuenta de que estamos muertos. No tenemos idea de que esto sea la muerte. A nosotros, cuando nos despedimos de un amigo en el evento lo llamamos muerte, y eso es muerte, pero esto es vida. Sin embargo, este es el mundo de muerte del que habla la Biblia. Así que aquí está David, él está muerto, todos los que caminan sobre la tierra, el sueño es tan profundo que se asemeja a la muerte. Y ahora, si es verdadera la promesa hecha a este estado llamado muerte, cúmplela ahora, oh Señor, saca de este estado de muerte, porque yo soy uno, saca de mí lo que será tu hijo. Sácalo, tal como lo prometiste, de David. Sácalo y sé el padre de ese hijo y lo que salga de mí será hijo tuyo. Y esa fue su promesa. Ahora bien, ¿cómo lo hizo? Él lo hace tal como lo haría usted para lograr el éxito en un negocio, tal como lo haría usted para lograr un matrimonio, cualquier cosa en este mundo menos cualquier cosa. Es lo mismo. Porque esta es la promesa de Dios, el sueño intencional se puede realizar tal como el sueño no intencional que Él usa para revelarnos su secreto. Ahora, en este libro, hace esta declaración, el sueño se duplicó. José interpretó el sueño de Faraón y le dijo, la duplicación de tu sueño, Faraón, significa esto, que esto está fijado por Dios, y Dios pronto lo hará realidad. Si el sueño se duplica, entonces está arreglado y nadie va a cambiarlo si el sueño se duplica. Entonces tuvo un sueño, estaba a la orilla del Nilo y del Nilo salían siete vacas gordas, gordas y lustrosas. Y luego, de la misma corriente, el gran Nilo, surgieron siete criaturas demacradas, flacas y de aspecto terrible, nunca vistas en la tierra de Egipto. Se comieron las siete vacas gordas y, sin embargo, no se pudo ver después de que devoraron las siete vacas gordas que de alguna manera aumentaron de peso. Todavía estaban demacrados, todos. Luego vino un tallo y en ese tallo vinieron estas siete espigas. Luego vinieron otros siete, y fueron horribles. Los primeros siete eran gordos y hermosos y los flacos se comieron a los gordos. Y comiéndose todos los gordos, no tuvieron aumento de peso. Y así lo interpretó. Luego, en esta interpretación, que es el capítulo 41 del Génesis, él hace la declaración, cuando el sueño se duplica, porque él tuvo un segundo sueño usando el mismo simbolismo, siempre que el sueño se duplica. Entonces Dios ha arreglado esa cosa, no habrá alteración, no se puede cambiar, y pronto sucederá, si el sueño se duplica. Bueno, ahora déjame compartir contigo mi sueño duplicado. Lo dije antes y tal vez todos los presentes lo escucharon. Bueno, esta es la técnica mediante la cual puedes inducir un sueño y convertirlo en algo intencional. Fue hace un año, la Navidad pasada, cuando me encontré en una mansión. Había tres generaciones presentes pero una invisible. Lo invisible dominaba el estado visible. Lo llamaban abuelo. Contaban la historia del abuelo, el abuelo se paraba en un terreno baldío y el abuelo decía, recuerdo cuando esto era un terreno baldío, y luego pintaba una imagen verbal de esta área tan vívidamente que la gente lo veía como algo objetivo ante sus ojos mentales. Pintó una imagen verbal de su deseo por ese lote, y todos lo vieron. Me desperté, la cosa era tan vívida, tan sorprendente. Eran poco más de las 3 de la mañana cuando desperté, fui a mi sala de estar y lo escribí detalladamente en una bonita y larga página amarilla, tal como se me mostró en la visión. Volví a la cama, lo pensé muy temprano en la mañana y volví a soñar el sueño. Este es ahora el doble sueño. Está arreglado, no puedes cambiarlo. lo volví a soñar con una ligera alteración. En lugar de oírles contar la historia del abuelo, yo era abuelo. Había absorbido tan completamente el mensaje del abuelo que luego les dije, mientras estaba en un terreno baldío, recuerdo cuando esto era un terreno baldío. Luego pintaría una imagen verbal de mi deseo por ese lote y la pintaría tan vívidamente que todos lo vieran. Y ese era el secreto de Dios para mí. Ve y díselo al mundo. Al final, el final es donde comenzamos. Siempre se empieza por el final. Así que llega al final, la promesa final de Dios, ahora daré a luz de tu cuerpo, después de que estés muerto, porque cuando se cumplan tus días y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti un hijo que saldrá de tu cuerpo. Yo seré su padre y él será mi hijo. Ahora, oh Señor Dios, la promesa que hiciste a mi padre David ahora se ha cumplido, esa fue su petición. Bueno, si esa es su petición, ¿qué haría? Porque Dios me reveló lo que debía hacer si quería un hogar. No tengo medios para comprar la casa. No me pregunta sobre los medios. No tengo las calificaciones para ingresar a ese vecindario. Él no pide eso. No tengo esto. Él no me pregunta eso. Solo me dice qué hacer. Bueno, ¿qué hago? Estás en el terreno baldío y lo ves como lo verías si fuera cierto que cumplió tu sueño de futuro. Pero debe ser ahora. Y así voy al final, y habitando en el final, lo veo como lo vería si fuera cierto. Y vivir en ese estado, este es ahora el sueño intencional, y lo llamo sueño de incubación, lo incubo. Estás parado en el lote vacío, vacío de cualquier cosa, sin ninguna calificación en el mundo, y estando en él, pintas mentalmente tu imagen verbal, y lo ves nacer para tu propia satisfacción. Lo hiciste. Eso es todo lo que Dios me dijo que hiciera y luego lo repitió. Entonces, en este versículo 32 del capítulo 41 de Génesis, él le dice, siempre que el sueño se duplica, si alguna vez se duplica, lo que Dios ha arreglado y pronto lo hará realidad, si se duplica. Bueno, esa noche se duplicó. Me desperté poco después de las 3, lo escribí detalladamente, volví a la cama y volví a soñar el sueño, he aquí el sueño doble. Pero absorbí tan completamente el mensaje que lo estoy contando ahora. A todos los que quieran escucharme, se lo digo. ¿Sabes lo que quieres? ¿Realmente sabes lo que quieres en este mundo y no lo tienes? Por lo tanto, está vacío, ¿no? No existe. Bueno, esto es lo que haría si fuera tú. Entonces el lote está vacío, el espacio está vacante. Ponte de pie ahora mismo. No estás casado, ¿verdad? ¿Sabes que no estás felizmente casado? Muy bien, si lo fueras, ¿el mundo te vería bajo esa luz? Sí. Bueno, esto no tiene espacio porque no estás de esa manera. Pues ahora, sé de esa manera. Y usa el anillo. Mira las caras de tus amigos, es decir, una expresión en los rostros de tus amigos, verlos a todos mirándote como te verían si fuera cierto, y perderte en ese estado. Ese es el final. El final es desde donde partimos. Ahora, entonces estás incubando el sueño. En realidad, diría yo, hay que darle vida y hacerlo real, porque esto no puede fallar. Te lo digo por experiencia. Mi sueño esa noche fue el doble sueño. Guión bajo guión bajo guión bajo, y si alguna vez el sueño se duplica, Dios lo ha arreglado, es parte de la ley eterna y no puedes cambiarla. Por eso te comparto su ley eterna, es el fin. Entonces voy al final de cualquier cosa en este mundo, no me importa lo que sea, y luego veo el cumplimiento del sueño porque ese es el final. El fin es todo cumplimiento. Abro los ojos y vuelvo a un terreno aparentemente vacío, pero para mí no está vacío, vi el final. Habiendo visto el fin, soy sostenido por el fin, y camino por todas las cosas del mundo sostenido por el fin. Lo vi, lo sigo viéndolo hasta que lo que estoy viendo y viviendo se realiza perfectamente en el mundo. Entonces esa es la historia del sueño. Pero pedimos el sueño más fantástico. Como muchos de ustedes me han dicho, Neville, daría cualquier cosa en este mundo, y deberías dar todo en el mundo, no nada, sino todo, por el cumplimiento de la promesa de Dios al hombre. Cuando mueras, y esto es la muerte, y entres en ella, yo resucitaré de ti, a tu cadáver, a mi hijo. Él saldrá de tu cuerpo, pero es mi hijo, seré su padre. ¿Puedes concebir algo que el hombre más sabio que jamás haya existido quisiera más que eso? Bueno, Salomón fue llamado el más sabio de todos los hombres. Esa fue su petición pendiente. Y cuando vino delante de Dios y Dios dijo, «Pídeme lo que quieras, cualquier cosa y esa fue su petición, oh Señor Dios, oh Jehová Elohim, ahora se cumple tu promesa a mi padre David, eso es lo que quiero». No es un hombre llamado Salomón, es el estado de conciencia que alcanza el hombre cuando realmente puede desear eso más que nada en el mundo. Cuando quiere eso más que nada en el mundo, es Salomón. Está en ese punto, en ese estado de conciencia, en el que está preocupado en lo más profundo de su alma pidiendo, en lugar de pedir una extensión de vida en este mundo de muerte. No pidió una larga vida. No pidió riquezas. No pidió por la vida de sus enemigos. Todas estas cosas le fueron dadas, pero él no las pidió. Pidió el único deseo que consumía su corazón, y ese era el cumplimiento de la promesa de Dios a David su padre. Y la humanidad es David, este es el Hijo de Dios. Y de este Hijo saca un Hijo real, el Espíritu que es uno con el Padre. Porque Dios es Espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad lo adoran. Entonces él saca de este cuerpo decadente y moribundo aquello que no puede morir, el tú inmortal. Él lo saca a relucir y eres tú y eres uno con Dios. Luego veis el símbolo del niño, probando que él os dio a sí mismo, porque toma todo el vasto mundo de la humanidad y lo pone en un solo hijo y simboliza a toda la humanidad en un solo hijo. Pero para que esto sea práctico, si no tienen ese anhelo del corazón, sé que en esta audiencia hay algunos de ustedes que me dijeron, en sus oraciones, recuérdenme en esta esperanza, lo deseo más que nada en este mundo. Y por eso hay en esta audiencia de esta noche algunos que me han pedido eso, pero a la mayoría le gustaría tener más comodidades de este mundo. Y está perfectamente bien. No importa lo que sea, es la misma técnica. Neville, ve y diles que vayan hasta el final. Ve hasta el final. ¿Cuál sería el final si ahora fueras el hombre que quieres ser, ahora la mujer que quieres ser? ¿Cómo verías el mundo? Ese es el final. Bueno, ahora míralo tal como lo verías si fuera cierto. Y eso es soñar intencionalmente. En uno de mis libros lo llamo pensar desde el final en lugar de pensar en el final. Cuando pienso desde el final, estoy en él, y todo el vasto mundo refleja ese final. Si estoy pensando en ello, ¿dónde estoy cuando pienso en ello? Porque donde estoy es lo que voy a resucitar, lo que estoy realizando. Así se sitúa al final el estado llamado Salomón, donde Dios sí le concedió la promesa que le hizo a su padre David. Entonces todos entran en el estado llamado Salomón, y allí él manifiesta la promesa de Dios. En algún momento, todo el mundo tiene que entrar en ese estado. También podrías entrar en ese estado esta noche porque en algún lugar, ves aquellas colinas, el sésamo era sésamo, el maíz era maíz, el silencio y la oscuridad lo sabían, así nace el destino de un hombre. ¿Quieres decir que mi destino nace de esa manera? Sí. ¿Y el silencio y la oscuridad lo sabían? Sí. Bueno, ahora tomaré el silencio y la oscuridad y los manipularé, nadie lo sabe. E iré como Salomón y me pararé en el silencio y la oscuridad, y pediré en lo más profundo de mi alma que me hayan concedido la promesa que le hizo a mi padre David. Porque la madurez llega al individuo cuando ese individuo se convierte en el padre de su propio padre. Aquí está David, todo el vasto mundo del hombre, y de repente de él surge algo que es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios se vuelve porque es uno con su padre, ¿y qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos, sin saberlo, dijeron, pues, David, hijo de David. ¿Por qué entonces David en espíritu lo llama Señor? ¿Por qué lo llamó mi padre? Si lo llama mi padre, ¿cómo puede ser hijo de David? y nadie le preguntaba más. El que es hijo de David se convierte en padre de David. Entonces es cuando llega la madurez al hombre. Así que esta noche, si pudiera ayudarte a construir esa imagen, imagínate que mañana podrías contarme lo que te pasó, imagínate. Bueno, ese es el final. ¿Podrías decírmelo después del evento, no? No puedes decírmelo antes del evento, eso es solo una esperanza. Entonces él está pidiendo, concédeme esta noche, ahora, la promesa que le hiciste a mi padre David. Hazlo ahora. Bueno, si te pasara esta noche, cuando nos reunamos el próximo martes, o en el intervalo, o más allá de guión bajo guión bajo guión bajo, ¿no sería lo primero que me dirías que te pasó a ti? ¿No me dirías que lo viste y te llamó Adonai, te llamó Padre mío, Señor mío, Roca de mi salvación? No podías esperar para decírmelo. No esperarías hasta el martes, me llamarías mañana por teléfono guión bajo guión bajo guión bajo. Buscarías una audiencia de inmediato. Ya sea que tuviera 1000 personas para ver o no, no podías contenerte. Bueno, ¿cómo sería el sentimiento si fuera cierto? Pues bien, haz eso. Eso es exactamente lo que hizo Salomón, el estado llamado Salomón. En otras palabras, fue un sueño intencional, no involuntario. En el sueño involuntario me habla todas las noches. Todos somos maestros en malinterpretar el sueño si es simbólico. Si es una declaración simple y directa, como cuando estaba en el ejército y pedí mi baja honorable, fue una declaración directa, sin confusión. La voz me habló en un lenguaje claro, claro, que nadie tuvo que interpretarme, lo que he hecho, lo he hecho. No hagas nada. Y luego añadió a eso mostrándome mis papeles de alta, donde la mano escribió aprobado cuando antes, apenas unas horas antes, había escrito desaprobado. Así que aquí, en mi solicitud de baja, el coronel escribió desaprobado. Esa noche, en un simple mensaje directo, sin necesidad de interpretación alguna, apareció ante mis ojos la misma solicitud, a las 4 de la mañana, y una mano, de aquí para abajo, tachó la palabra desaprobada y escribió aprobado. Pues bien, para hacerlo muy simple y muy claro, la voz me habló y la voz me dijo, lo que he hecho, lo he hecho. No hagas nada. Me desperté, son las 4, no hice nada. Y la misma persona que había desaprobado la solicitud fue quien la aprobó 9 días después. Esa es comunicación directa. Eso es simple. Pero, cuando se trata, digamos, del cerdito, de repente me encuentro en un área enorme donde se exhiben todas las plantas y es hora de cerrar y veo un cerdito. Siendo misericordioso en ese momento, tomé al cerdito y traté de darle algo de comida y algo de protección. Así que hice lo mejor que pude con todas las hojas, los arbustos y las cosas a mi alrededor, todas las flores. Pensé que al menos si no lo quería como alimento, si tenía suficiente hambre se lo comería. Entonces, tomé flores y hojas y puse el cerdito sobre una mesa de unos 4 o 5 pies de altura. Entonces la escena cambió y me encontré en un gran supermercado. Aquí en el supermercado con todo expuesto, miro hacia abajo y aquí está el cerdo. No es un enano como lo encontré hace un momento, ahora es un cerdo alto y larguirucho, muy larguirucho y muy alto. En otras palabras, había crecido en el intervalo, pero no había estado bien alimentado. Sabía que debería haber estado mejor alimentado, así que comencé a conseguir comida, comencé a preparar comida. Mi hermano Víctor me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, voy a darle de comer a mi cerdo. Entonces tomó una deliciosa salsa blanca espesa, parecida a una salsa, y la añadió a mi comida y comencé a mezclarla porque pensé que eso le daría sustancia, mucho mejor que la simple comida y el agua. Luego envié a mi hija a buscarme unas galletas. Ella dijo, ¿qué usaría como dinero, papá? Le dije, todo esto nos pertenece. No necesitas dinero aquí. Todo es nuestro, solo ve y tómalo. Entonces hay una enorme pirámide, y ella tomó de la base de la pirámide un paquete de galletas y desalojó la balanza y todo cayó, revelando una pequeña vela de aproximadamente 4 o 5 pulgadas de alto, y la vela se encendió. Le dije, esa es mi vela. Nunca más en la eternidad debe taparse. Nunca más debe taparse, ahora está encendida y estará encendida para siempre. Las palabras de Job y las palabras de Proverbios vinieron corriendo a mi cerebro, cuando su vela alumbra mi cabeza, a su luz camino en las tinieblas, Job 29 minutos y 3 segundos, Proverbios 20:27. Así que aquí estaba encendido. Pero no conocía el simbolismo. Aquí está el cerdo. Entonces Dios me habló esa noche, no directamente como lo hizo cuando estaba en el ejército, eso no era ningún símbolo en el ejército. Me consoló completamente. No le pedí a nadie que hiciera nada en el intervalo de 9 días. Sabía que estaba fuera. Pero todo esto es simbolismo. ¿Y qué es este cerdito, que dominaba todo el cuadro? Aquí tenéis un cerdito, al final del cierre del día. Lo encontré, lo acolché y puse flores, hojas, todo tipo de cosas a su alrededor. Y luego cambió del interior y la exhibición de vida vegetal a un enorme supermercado, y aquí está el cerdo, pero ahora es un tipo alto y larguirucho. Sin la ayuda del lenguaje del simbolismo, me habría perdido, porque hasta ese momento, a menos que lo hubiera olvidado por completo, nunca asocié a Cristo con un cerdo. Un cordero, sí. Siempre he pensado en un corderito. Ella es el cordero del sacrificio, el cordero de la Pascua. Había oído hablar de otras cosas, pero nunca, del pescado, sí. Puedes tomar un acróstico y deletrear la palabra Cristo y viene a ser pez. Y entonces, sí eso, pero nunca un cerdo. Y entonces aquí en el lenguaje del simbolismo, en todo el mundo, es un lenguaje universal, en cada tierra del mundo el cerdito siempre ha sido el símbolo del Salvador y el Redentor del mundo. Bueno, lo encontré. Le encontré este cerdito cuando descubrí por primera vez la creatividad de mi imaginación. Así que imaginé cierto estado, me perdí en él y con el tiempo se convirtió en un hecho. Tomó todas las cosas del mundo y las moldeó para producir lo que yo estaba imaginando. Entonces lo encontré. Pero en el intervalo entre el descubrimiento de que Cristo era mi maravillosa imaginación humana y ese momento, me había olvidado de alimentarlo adecuadamente. Había visto tantas oportunidades en el mundo para hacer algo amoroso mentalmente, no físicamente. No es necesario ir al banco y emitir un cheque para cuidar de alguien que está en apuros. Él no está pidiendo eso. Me pidió que simplemente usara mi imaginación. Y yo había visto la necesidad y no lo hice, así que no estaba alimentando al cerdo adecuadamente. Me dijo exactamente qué hacer, ahora que me tienes, alimenta a mis ovejas. Estas son todas mis ovejas. ¿Me has encontrado? Sí. Lo sabemos. Te he encontrado, Señor. Bueno, alimenta a mis corderos. ¿Sabes que alimento a tus corderos? ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. Pues bien, alimenta a mis ovejas. ¿Sabes que te amo, Señor? Y 3 veces regresa porque cree que lo ama. Porque todavía, condicionados como estamos, estamos pensando en algún otro Cristo externo. Criado como fui criado en la fe cristiana, era lo más difícil del mundo dejar de pensar en un Cristo externo, algo que venía de afuera y que pertenecía a las páginas de la historia. Lo encontré en mí mismo como mi maravillosa imaginación humana, pero debido a que fui condicionado como fui condicionado, criado en el ambiente en el que fui criado, automáticamente la mente regresa a un Cristo histórico. No al Cristo vivo que camina con nosotros como nuestra propia maravillosa imaginación humana. Así que en el intervalo del descubrimiento de Cristo y en el intervalo posterior, perdí muchas oportunidades. Entonces él era alto y esbelto. Vivió bien, porque Cristo es el Cristo vivo, pero no estaba lo suficientemente gordo, no estaba lo suficientemente bien alimentado. En ese intervalo debería haber ejercitado mi imaginación con amor innumerables veces. Cada vez que lo hacía, lo estaba alimentando, y cuando no lo hice, lo descuidé. Tenía hambre y no le di nada. Necesitaba refugio y no le di nada. Necesitaba algo, algo de consuelo, no le di nada. Y, sin embargo, cada momento era una oportunidad para alimentarlo y convertirlo en un hermoso, grande y maravilloso cerdo gordo. Ahora sé que la misma palabra ofende a la gente, decir que Cristo está simbolizado como un cerdo. Pero eso es universal, en todo el mundo el cerdo siempre ha simbolizado al Salvador del mundo. Hoy tenemos cientos de millones de personas en este mundo que no comerán cerdo. Todo eso es un símbolo, no tendrán parte de Cristo, así que no tocarán el cerdo, no tocarán el cerdo. Hay 400 millones de maometanos que no tocarán al cerdo, es el animal inmundo. No tendrán nada que ver con el concepto de Cristo. Y aquí está el Salvador del mundo, no lo tocarán. Y, sin embargo, no es el cerdo. Mi viejo amigo, Abdullah, nació en Etiopía. Nació de raza negra, de fe hebrea. Era vegetariano estricto por otras razones porque eso no es parte de la fe hebraica. Pero nunca en su vida tocó carne de cerdo, nunca, de ninguna forma. Una noche, Dios le habló, como él me hablaba a mí, y le dijo, si no comes la comida que te ponen delante, ¿por qué esperas que ellos coman la comida que les pones delante? Él estaba enseñando. Él iba a un lugar y le preparaban comida física especial, sabiendo que él no comía carne de cerdo. Así que hacían todo lo posible para preparar cosas que pensaban que él, un judío ortodoxo estricto además de vegetariano, comería. Había sido vegetariano estricto durante 40 y tantos años. Luego, después de la visión, fue invitado a un banquete donde él era el invitado de honor. ¿Y qué crees que sirvieron esa noche? No lo hicieron para hacerle daño, no como broma, simplemente lo hicieron y pensaron que era la cosa más maravillosa del mundo. Y creció siendo un vegetariano estricto y nunca en su vida había comido carne de cerdo. Cuando trajeron esta mesa fabulosa y condujeron al invitado de honor a este comedor, allí estaba un hermoso cochinillo, con una batata en la boca, hermosamente asada. Rompió su dieta con carne de cerdo. Hacía 40 y tantos años que no había comido ningún tipo de carne, pero nunca cerdo. Y después comienza la visión de Dios, si no coméis su comida, ¿por qué esperas que ellos coman la tuya? De modo que él estaba enseñando este principio, tal como lo entendió mediante revelación, pero se estaba conteniendo. Ahora veis por qué viene al mundo un Salvador y le llaman glotón, le llaman bebedor de vino, borracho, no tiene ningún tabú. Come lo que el hombre le pone delante porque si come lo que el hombre le da y le sirve, entonces le quitarán la comida. Y así, en el libro de los Hechos, Pedro dijo, no puedo comer carne de cosas inmundas. Luego viene la visión y una sábana desciende del cielo, sobre él había toda clase de alimentos, y la voz desde lo más profundo de su alma habla, lo que he limpiado, mata y come. Nada hay inmundo en todo mi santo monte, comedlo. Si comes de todo, todo es mío, yo lo hice todo, bueno, entonces podrás contar mi historia, y ellos comerán la comida que les des y tú a tu vez comes la comida que ellos son capaces de darte. Y así fue la historia. Entonces, cuando conocí a AB, yo era vegetariano estricto y lo había sido durante 7 años. Cuando vi la cena que preparó por primera vez y me invitó a sentarme con él, no me senté. Yo no lo tocaría. Tenía un poco de esto, un poco de aquello a un lado. Comenzó con 3 o 4 tragos enormes de raí, y luego esta enorme cantidad de comida, que regó con muchas, muchas botellas de porter, un buen porter fuerte, si no conoces porter, es fuerte como la cerveza. Pero muchas botellas lo acompañarían. Y después de todo este raí y todo este porter, tomó una enorme, enorme ración de helado. Le dije, Abe, ¿qué le estás haciendo a tu estómago? Él dijo, oh, no podías comerlo. Dije, ¿por qué? ¿Porque tienes ? Te envenenaría. No puedo envenenarte, Abe. Y entonces, no envenenó a Abe. La última vez que vi a Abe, tenía más de 100 años. Me dijeron que regresó a su Etiopía para dejar la prenda que había recogido en Etiopía 100 años antes. Así que aquí estaba su historia. Así que les digo que Él nos habla a través de un sueño, de una visión. Él me lo ha mostrado tan vívidamente al repetir la visión en una noche que si voy hasta el final y les digo que vayan al final de cualquier cosa y pinten el final como lo vería el mundo si fuera cierto. ¿Quieres ser, lo que sea, un hombre de negocios exitoso? ¿Realmente quieres serlo? ¿Un gran artista? ¿Realmente quieres serlo? ¿El mundo te vería si fueras un gran artista? ¿El mundo sabría de ti si tuvieras un gran éxito en el campo que elegiste? Ve hasta el final y deja que todo el vasto mundo lo vea, o esa sección del mundo que lo vería si fuera cierto. No tiembles, ve al final. Mora en el final y ve el final. Luego, cuando lo veas, siente la emoción que sientes porque es verdad. Píntalo como lo hizo el abuelo. Cuando abres los ojos, aparentemente estás de vuelta aquí y el lote todavía está vacío. Lo olvidas. Tú preparaste el final, y el final es desde donde empezamos, en mi fin está mi comienzo. Y así voy hasta el final y empiezo por el final. Luego, de una manera que no sé y que no necesito idear conscientemente, cruzo un puente de incidentes. Una serie de eventos que conducen desde donde estoy ahora en este momento hasta el cumplimiento de ese fin que había imaginado y hecho real en mi mundo. Esta es la historia del sueño. Entonces todo comienza con un sueño. Él nos dice en el segundo capítulo del libro del Génesis, y hizo caer sobre el hombre un sueño profundo, y se durmió. No hay ninguna declaración en toda la Biblia, salvo el final de la Biblia, Él es las primicias de los que durmieron. En toda la Biblia el llamado es, despierta, oh Señor, y levántate de entre los muertos. ¿Por qué duermes, oh Señor? Despierta. Dios está profundamente dormido en el hombre soñando todas estas cosas en el mundo, pero el sueño es tan profundo que se asemeja a la muerte. Y luego viene el uso de esta misma técnica mediante la cual soñé todas las cosas desagradables para soñar las cosas hermosas. Pero el más sabio de todos, recordó, o escuchó, una promesa que Dios le hizo a David. Y cuando vino a la presencia de Dios, y Dios dijo, pide lo que quieras de mí, no pidió las cosas que el hombre podía pedir, larga vida, riquezas, la vida de mis enemigos, oh Señor Dios, ahora se cumple tu promesa a mi padre David. ¿Te imaginas tener esa claridad de pensamiento en la presencia de Dios para pedir eso? Bueno, ese es el espíritu. Entonces, ¿cómo te parecería el mundo? Bueno, olvídalo, porque el mundo para mí es el mismo mundo, pero yo no soy el mismo para mí mismo. Así que no podrías guardártelo para ti, al igual que yo. Lo he compartido con todas las personas que conocí, así que tú también lo compartirías. Entonces, ¿con quién lo compartirías mañana si sucediera esta noche? Bueno, entonces esta noche, en tu mente deja que esa sea tu petición. Si no sucede esta noche, al menos has incubado el sueño. Lo has aceptado. Lo escuchaste y lo escuchaste hasta el punto en que estás dispuesto a pedirlo más que cualquier otra cosa en el mundo. Y así incubas el sueño. Y porque todas las visiones tienen su propia hora señalada, y todas están madurando y todas florecerán, este, el sueño, madurará y florecerá. Y cuando menos lo esperas, siempre llega como un ladrón en la noche, de repente, y entonces naces de arriba y David está delante de ti, el templo está dividido en dos y nunca eres el mismo. Entras al cielo. Y el más grande de este mundo se llamaba Juan el Bautista. Nadie nacido de mujer es mayor que Juan, pero yo os digo que el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Así que el primero que entra, y todos los que entran después, es mayor que el más grande que camina sobre la faz de la tierra. Los hay hoy, y no los condenéis si esa es su petición, déjalo como está, tendrán fortunas innumerables, pero quieren más. Esa es su seguridad. Pero tu seguridad está en Dios y su verdad. Sabrás la verdad y solo la verdad puede hacerte libre, nada más. No eres libre por nada de lo que posees en este mundo, es solo lo que sabes de Dios y su verdad. Y entonces Él me habla, te habla a ti. Cada sueño es la comunicación de Dios dentro del soñador, y el soñador es Dios. Porque el que sueña está imaginando y la imaginación es Dios en acción. Esa es la única fuente, pero resulta que la única fuente de todos los sueños, de todas las visiones, es Dios, y Dios es vuestra maravillosa imaginación humana. Así que toda esta maravillosa obra ha sido planteada y nadie la va a cambiar, pero nadie. Ahora, no se preocupe, no importa qué titulares vea mañana o en el futuro. Dios todavía tiene el control de toda la obra. Todo va a salir como Él lo planeó. Su único propósito es sacar de David, después de su muerte, un hijo que sea hijo de Dios, y al que va a sacar eres a ti. Él lo saca del hoyo, parte de la gran estructura de la humanidad. Y luego resume todo el vasto mundo de la humanidad en un solo joven, y su nombre es David. Él no tiene por qué decírtelo, lo sabes, Él lo sabe, y ambos lo sabéis, y os llama Padre. Imagínense la emoción cuando cada persona que ahora está peleando en este mundo, todos estos conflictos raciales, imaginen que cada persona en el mundo está destinada a ser el padre de David, pero todos. Porque Él tiene un padre, un hijo, todos somos uno. ¡Qué jugada! La obra más gloriosa del mundo. Todo es una obra de teatro y Dios está interpretando todos los papeles. Llegará el día que cada ser que ahora está caminando sobre la faz de esta tierra, sabrá que no soy solo como Él, soy Él. Y tú sabes lo mismo. Miramos juntos, somos miles de millones, y todos veremos un solo Hijo, y todos sabremos que es mi Hijo. La relación más íntima del mundo, mi Hijo, y Él es el Hijo de Dios, por lo tanto, sé quién soy. Si mi Hijo es el Hijo de Dios, no necesito preguntarle a nadie en este mundo, ¿quién soy yo? Hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Ellos respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista que ha vuelto, otros dicen que Elías, algunos dicen Jeremías, otros dicen que uno de los profetas de la antigüedad. ¿Pero quién dices que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ni carne ni sangre pudo deciros esto, pero mi Padre que está en los cielos os lo reveló. Ningún hombre en el mundo puede decirlo. Se necesita que el Hijo te lo diga, porque el Hijo te llama Padre. Entonces, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? El Hijo de David. Entonces, ¿por qué David lo llamó Padre? Y entonces, ¿qué pensáis del Cristo? Bueno, uno hace la pregunta y ellos traen todo tipo de respuestas. Pero él no responde a estas respuestas. ¿Pero quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y entonces él sabe, y que Cristo es el Padre de David. Que Cristo dice a todos, cuando me veis, veis al Padre. No pidáis ver al Padre, porque cuando me veis, veis al Padre. ¿Padre de qué? Bueno, el único padre, solo hay un hijo, David. Y así es la historia del soñador. Esta noche podrás soñar, intencionalmente, como lo hice yo para salir de un estado de prisión. Me tomó 9 días. No hice nada después de mi sueño intencional la primera vez. Eso es exactamente lo que hice. Mientras vestía un viejo uniforme militar sudoroso, simplemente me imaginé que estaba viviendo en mi hermosa habitación y que tenía un olor muy diferente al de los cuarteles del ejército. Así que me deleité con el cambio de olor, el cambio de fragancia, y luego vi lo que vería, y solo podría ver, si estuviera allí. No vi nada que vería si todavía estuviera en el cuartel, vi todo lo que vería si estuviera en casa. La distancia real era de más de 2.000 millas de distancia, 1.500 millas de distancia. Y allí me deleité con todas estas cosas. Y luego me metí en mi cama imaginaria en mi apartamento de Nueva York y me dormí. Y entonces sucedió. Ese fue un sueño intencional, un sueño despierto controlado. Luego, 9 días después, estaba en camino de cumplir ese estado. Y como en aquellos días nos desviaban a todos del lugar para darle paso al tráfico más importante, me tomó 3 días hacer el viaje. -3 semanas, estaba en camino. Eso es todo lo que importa. Allí estaba yo, dado de baja honorablemente, civil una vez más, por la sencilla técnica que Dios me enseñó y les estoy enseñando a ustedes. Y ahora no hagas lo que yo hice, que me recordó mi negligencia cuando una vez más me mostró el cerdo. Ese fue un sueño doble, todo en uno. Porque en el sueño de Faraón, siete vacas flacas, las vacas flacas se comieron a las siete vacas gordas, siete espigas de maíz, siete espigas flacas y horribles, y las siete espigas horribles se comieron a las siete espigas gordas. Un sueño se repitió, en mi caso, un cerdito. Y luego, en el mismo sueño, el mismo cerdo ya crecido, pero flaco, y no debería haberlo sido. Así fue como Dios me mostró lo que hice en el intervalo entre la revelación de Cristo y mi negligencia hacia Cristo. Así que no lo descuides. Cada momento es una oportunidad para alimentarlo, y siempre estás alimentando a Cristo cada vez que usas tu imaginación con amor en nombre de otro. Ahora vamos a darle de comer.